39 minutos pasan de las 2 de la tarde y de muchas provincias vienen a Buenos Aires a vacacionar. Por fuera del país, por supuesto, que también. Y muchas veces, nosotros mismos que nacimos y que vivimos aquí en Capital Federal, nos tomamos unos días o los que venimos al centro y vamos y venimos y pasamos, y pocas veces, seamos sinceros, miramos hacia arriba. Miramos los frisos, las columnas, las cúpulas, leemos las placas de algún edificio. ¿Es así o no es así, querido escritor e historiador, mi querido Diego Sigioto?
¿Cómo estás? Es así, sí. Nunca le prestamos atención a las cosas que hay en Buenos Aires. Bueno, yo sí.
¿Qué vos también? Más te vale.
Claro. Pero la mayoría de los porteños no. Va con anteojeras. Y no va prestando atención.
Mirando el celular ahora va, rapidito y mirando el celular.
Ahora sí, ahora con el celular, claro.
¿Qué nos sugerís si andamos por el centro, por el microcentro, mirar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Qué?
Para arriba y para los costados. Mirá, un buen ejercicio es salir a caminar por Florida, pero en vez de mirar vidriera, salir a mirar para arriba justamente. Porque eso no lo hace nadie. Y ahí van a encontrar un montón de cosas, bueno, el esplendor de otros años de Florida, la parte de arriba de los edificios, que son edificios enormes, impresionantes, incluso la famosa tienda Gatti Chávez, que mucha gente piensa, uy, cerró hace 50 años. Sí, es cierto, pero el edificio todavía está y todavía arriba dice Gatti Chávez.
¿Dónde está?
Si se paran en la esquina de Florida y Perón, lo que era la antigua Cangallo, los más grandes recordarán, pero la esquina típica de Cangallo y Florida, ahí levantan la vista y una cúpula y dice Gatti Chávez.
Ajá.
Te queda cerca de la radio también.
Sí, sí. Paso todos los días dos veces, mira, y no sé, bueno. Ahora cuando me vaya a tomar el subte en unas horas más, voy a mirar. ¿Y qué Florida y Diagonal? Norte,
Florida y Diagonal tenés cuatro cúpulas.
Cuatro sí, cúpulas claro. Hermosas, esas sí las he visto y son bellísimas, bien. Pero no sé de qué, cómo se llaman, si tienen una historia.
Sí, en realidad, mira, un buen ejercicio que también puedes hacer y pueden hacer los oyentes es pararse en la Plaza de Mayo mirando la Diagonal Norte, o sea, con el obelisco al fondo, para sí, que sí, quede más sí. Claro. Mirando el obelisco, te va a quedar el obelisco allá al fondo. Y van a tener que mirar la Diagonal Norte a ver si encuentran algo raro, algo curioso. Y lo van a descubrir, se van a dar cuenta de que todos los edificios tienen la misma altura.
Mira.
Esta es la única calle de Buenos Aires que pasa, porque fue una calle que se diseñó específicamente así, con esa altura, con esas medidas de los edificios. Salvo en las esquinas, que como vos decís, hay algunas cúpulas. Uh-huh. En la esquina de Diagonal Norte y Florida hay cinco cúpulas. Hay cuatro edificios y hay cinco cúpulas porque uno tiene dos.
Sí.
El que tiene dos se llama Edificio Bensich. Bensich Hermanos era una constructora muy importante en Buenos Aires en la década del 20, del 30. Hizo varios edificios, entre ellos dos que están ahí enfrentados justo. Uno que está en Florida y Mitre, que es el que tiene las dos cúpulas, y el otro que está cruzando la Diagonal. Y después tiene otro edificio Bensich en Córdoba y Esmeralda, que es muy bonito también. Y hay uno que se llama Palacio Bensich, que está en el barrio de Retiro, en Arroyo y Suipacha. Uh-huh. Así que vale la pena ver los cuatro, porque los cuatro son muy bonitos. Y después en esa otra esquina de Florida y Diagonal tenés una torre escalonada, que es el edificio que menos luce ahora porque está bastante deteriorado, pero bueno, la cúpula se ve bien. Era la Sociedad Equitativa del Plata, una compañía de seguros. Y quizá la más linda es una que está recubierta con tejas en la parte superior, que es la de que era el Banco de Boston.
Y también Avenida de Mayo, ¿no?
Sí.
También Avenida de Mayo, pero bueno, el edificio es impresionante también, vale la pena mirarlo y descubrir detalles en esa fachada.
Y también Avenida de Mayo, ¿no?
También Avenida de Mayo, o incluso caminar por lo que se llama la City, donde están las casas centrales de los bancos.
Sí.
Fines de semana está desierta esa zona, así que podés caminar tranquilo, pero si no también vale la pena ver esculturas, medallones, distintos nombres de de empresas que ya no están, quedaron en lo alto de los edificios. Bueno, recorrer la Plaza de Mayo prestando la atención a todo lo que hay alrededor. Como vos decís, Avenida de Mayo, si no Suipacha, Suipacha es una calle que tiene un montón de edificios antiguos y de distintos estilos arquitectónicos, así que vale la pena descubrirlos también.
¿Hay calles o áreas dentro del microcentro o dentro de la Ciudad de Buenos Aires que se puedan identificar con algún tipo arquitectónico de un país de origen? Por ejemplo, como dicen que Avenida de Mayo es muy española.
Sí, pero en realidad es más una creencia que sea cierto. Es como una leyenda. En realidad lo de Avenida de Mayo se dice que era española, pero no por la arquitectura en sí, sino porque la mayoría de los que vivían en un tiempo en la Avenida de Mayo eran españoles.
Ah.
Y tenían, por ejemplo, hoteles y restaurantes y el Teatro Avenida, que todavía, bueno, sigue ofreciendo repertorio español, pero un tiempo era solamente zarzuelas y, bueno, y distintas tonadas de España, ¿no? Entonces, por eso es la Avenida Española, era la Avenida de Mayo.
Diego...
Mucha gente también dice, sí, se hizo imitando la Gran Vía de Madrid. Y es mentira, porque la Gran Vía se hizo después. Se hizo en el siglo XX.
Ellos nos invitaron a nosotros,
claro,
entonces.
Nos robaron la idea.
Y ponele, sí.
Diego...
Pero viste que siempre nosotros como que queremos parecernos a los demás.
Sí.
Y en realidad a veces hasta tienen más mérito, porque se hizo primero acá.
Claro. Diego, yo ya te he escuchado contar la historia, pero como dice una señora por ahí, el público se renueva. Creo que es Avenida 9 de Julio, está el famoso chalecito arriba.
Sí.
¿Dónde está? ¿A qué altura?
Eso hay que saber dónde pararse también.
Claro.
Para verlo.
¿Cuál es la historia? Que es muy bonita.
El chalet está en Sarmiento 1113, 1113. Pero si vos te parás ahí abajo y mirás para arriba, no lo vas a ver.
Claro.
O no te da la perspectiva. Entonces te tenés que parar, puede ser en Sarmiento y Carlos Pellegrini, o puede ser en Corrientes y Carlos Pellegrini. O sea, vas a mirar el obelisco, sacás la foto del obelisco y mirás para arriba, a la izquierda del obelisco, y vas a ver un chalet ahí arriba, que todos le decimos el chalecito, pero en realidad tiene tres pisos, es bastante grande, y está ahí desde la década del 20. Lo mandó a hacer un señor llamado Rafael Díaz Ruiz, que tenía una mueblería, se llamaba Muebles Díaz justamente, y bueno, él se lo hizo para dormir la siesta a la tarde, porque
mirá,
vivía lejos de Buenos Aires, vivía en Banfield, entonces dormía la siesta ahí. Y bueno, pasó el tiempo, se cerró Muebles Díaz, el chalecito sigue estando. Sé que el año pasado los descendientes de él, un bisnieto, estuvo haciendo unas visitas. No era muy económica, pero bueno, te permitían entrar dentro del chalet. Lo que pasa es que cuando uno entra al chalet, medio como que te decepcionás, porque esperás encontrar algo que te recuerde un chalet, y en realidad adentro es una oficina, porque eso funcionó como oficina durante muchos años.
Claro.
Entonces no te das cuenta, estás adentro del chalecito. Así que es mejor quizás verlo desde abajo.
Desde abajo.
Sí, es lindo ver la vista desde ahí arriba, ¿no?
Claro.
Se ve todo Buenos Aires.
Claro, claro. ¿Y qué otro barrio, Diego, nos sugerís que recorramos de esta capital?
Y mira, otro, bueno, es Retiro, o podés hacer la Avenida Santa Fe. Santa Fe también mirando para arriba es lindo, pero si no podés salir por Retiro, hacer la Plaza San Martín, que vale la pena la visita, ver los palacios que hay en esa zona, el Palacio San Martín, el Palacio Paz. Podés tomar Libertador y enfilar para el lado de Recoleta, en la zona de Palermo, los parques. A mí me gusta mucho la zona que está, donde está la barranca que daba al río originalmente, donde está la Biblioteca Nacional, y toda esa zona de plazas grandes, ahí está la Plaza Mitre, está el monumento al presidente Mitre, hay un mirador ahí sobre la Avenida Libertador, y eso es lindo para caminar, y bueno, está lleno de gente siempre, así que es algo seguro también caminar por ahí.
Diego, Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Jorge?
Dos cosas. Por un lado, durante muchos años la Ciudad de Buenos Aires fue un lugar de experimentación para las viviendas sociales, como el Parque Los Andes. ¿Cuántas hay en la ciudad de ese tipo?
No tengo contado la cantidad de barrios de viviendas populares, pero hay varios. Bueno, no solo tenés ahí Los Andes. Lo que pasa es que el barrio Los Andes específicamente no es un barrio, se lo llama barrio, pero es una casa colectiva.
Una casa colectiva, claro.
Casa colectiva. Como el barrio Los Andes tenés otras, por ejemplo tenés...
Espinosa es uno, ¿no?
La Mansión de Flores. ¿Cómo?
Espinosa.
Eso también, claro, en la calle Pardiel, en Barracas, claro. El barrio Monseñor Espinosa.
Que parece que estuvieras en las sierras de Córdoba, en plena ciudad de Buenos Aires.
Y el silencio que hay ahí adentro, sí, parece que estás en otro lado. Y sí. Otro que es igual a al barrio Los Andes de Chacarita, es lo que se llama la Mansión de Flores, que está en la calle Yerbal y Bacacay, si mal no recuerdo ahora. Que lo hizo el mismo arquitecto, el arquitecto Beret Perdide, en la misma época, en la década de 1920, era para obreros, se daba un crédito muy blando a muchos años, y bueno, por eso podían adquirir esas viviendas.
Y hay otro barrio en Barracas también, ¿no? Otro más en Barracas, que es con una torre central y una callecita circular.
Tenés el barrio ferroviario.
A ese.
Pero está muy deteriorado ese. Ahí habría que intervenir. Lo que pasa es que, bueno, no se sabe bien todavía la propiedad, si es de los... Hay gente que lo está ocupando hace años. Eso originalmente era de la empresa ferroviaria británica que lo hizo. Después pasó a Ferrocarriles Argentinos. Está en disputa hace varios años y lamentablemente se está perdiendo.
Bueno, ves, justamente lo que comentás me da pie para otra pregunta. ¿Estamos en una buena etapa de protección patrimonial o el desborde de inversiones y de creaciones inmobiliarias está de alguna manera poniendo muy en peligro lo patrimonial?
No estamos en una buena etapa, pero no solo las inversiones ponen en riesgo el patrimonio, porque en este caso, bueno, yo creo que si alguien invirtiera en ese lugar, le cambiaría la cara totalmente. No solo a este complejo, que para que los oyentes se ubiquen, está en una sola zona bastante deteriorada, bueno, o sea, en una zona bastante complicada, es la Avenida Australia, en Barracas, una zona que siempre fue de grandes fábricas, de depósitos. Era el barrio ferroviario porque ahí dormían los guardas o los empleados de los ferrocarriles que venían a Buenos Aires. Ahí atrás estaba la playa de cargas del Ferrocarril del Sur.
Claro, y es una sucesión de casitas.
Si eso tuviese Puerto pequeño. Madero sería una joya, porque obviamente tendría inversores que lo restaurarían. Claro. Pero al estar en esta parte degradada de Barracas es muy complicado, ¿no? Y después, bueno, en otros barrios, por ley de hace unos años, toda vivienda, toda casa, toda construcción anterior a 1941 ya tiene una protección. Lo que pasa que muchas veces,
muchas veces, Diego, depende del inversor inmobiliario, porque por ejemplo la mansión Rocatagliata, claro, quedó protegida, rodeada por una edificación nueva, pero hay otras que desaparecieron.
Y hay otras que desaparecieron, sí. Sí, lo que pasa que, bueno, eso es lo que te iba a decir, alguna casa chorizo, la década del 20, que en realidad no tiene gran valor patrimonial y arquitectónico, entonces se permite finalmente demolerla. Yo no estoy tan en desacuerdo con la demolición, no te digo demoler todas las casas chorizo, porque obviamente no va a poder ser tampoco, pero una ciudad crece, y bueno, está viva la ciudad y va cambiando. El tema es que muchas veces, las inmobiliarias o las desarrolladoras tiran la casa abajo y después hacen el trámite de la construcción. Cuando te querés acordar, ya no tenés nada para ir a reclamar, ¿no?
Diego, sí. Antes nos llevaste a pasear por Florida hacia Avenida de Mayo, que es hacia donde baja la numeración, donde empieza. Pero si vamos por Florida, hacia donde sube, hacia el 1000, está el edificio Cábana, que tiene final, también su historia.
Sí, claro.
Contanos.
¿Quieres saber la historia?
Sí, claro.
El Cábana se inaugura en 1936, el 3 de enero del 36. Y siempre fue un edificio, en su tiempo fue el más alto de Buenos Aires. Siempre fue un edificio para la élite de Buenos Aires, no cualquiera, ni vive ni vivía en el Cábana, porque fue un edificio siempre caro, originalmente por los materiales con los que estuvo hecho, porque tuvo el primer edificio que tuvo aire acondicionado, mira, lo cual era un lujo en esos años.
Es Retiro, ¿no? ¿Dónde está el barrio?
Es Retiro, Retiro, sí, sí, sí. Es justo la esquinita donde se juntan San Martín y Florida. Que son
frente
paralelas,
a la plaza, hermoso.
Frente a la plaza San Martín, sí. Tiene la particularidad de que, a pesar de que es un edificio tan distinguido, no tiene cocheras. Entonces, si vos tenés auto, no lo podés guardar en el cabana simplemente porque no hay cochera. Tienes claro. que buscarte una cochera por el barrio. Y tiene otro toque de distinción, que es que no tiene portero eléctrico. Vos, si vas a ver a alguien al cabana, a visitar a alguien, no tocas el timbre. Tenés que anunciarte en una recepción como en un hotel.
Mira.
Y ahí van a avisar al piso, tal o cual, bueno, mire que tiene visitas. Lo cual está bueno eso para no atender a visitas indeseadas, ¿no?
Claro, está muy bien. Decile que no estoy. ¿Es cierto claro. que se construyó semejante edificio para vengar un amor prohibido?
¿Vos decís?
No sé, te pregunto, vos sos el que sabe. A mí me contaron, pero yo no sé si no era un chisme.
No, es una leyenda urbana. Ah, es una leyenda urbana.
Me parece.
La leyenda dice que... se
un montón, es un montón para un amor prohibido, es demasiado difícil.
Y sí, convengamos que sí, bueno. Convengamos que sí. No, es mentira esa historia. Sí, es muy linda cuando te la cuentan, una mujer despechada, pero bueno, en realidad no van los años, ¿no?
Ah, bien, se construyó porque se construyó, no para separar, que uno no vea al otro ni nada
no,
de eso.
No, exacto.
Bien. Diego, ¿algo más que haya dentro de todo lo que hay para ver aquí en Capital?
Bueno, sí, tenés, pero para meses. pero bueno, podés enfilar para la zona sur, podés ir a recorrer el barrio de Montserrat, el barrio de San Telmo, los barrios más antiguos de Buenos Aires, que también es mentira que son los que se conservan como en esa época, porque bueno, muchos... A ver, la arquitectura del principio del siglo XIX no la vas a ver en ningún lugar de Buenos Aires porque se perdió.
Claro.
Pero bueno, muchas casas todavía conservan la fachada, o al tener adoquines la gente piensa, uy, esta es la Buenos Aires colonial, pero en realidad no. Los farolitos tampoco son del siglo XIX. Pero bueno, es otro barrio, otra fisonomía distinta a los barrios que estuvimos hablando antes, ¿no?
Bien. ¿El barrio más antiguo de la capital?
Montserrat.
¿Y el barrio
de hecho,
más
nuevo? La ciudad se fundó en Montserrat, lo que pasa es que obviamente no existían los barrios, ¿no? Pero,
claro. ¿Y el más nuevo?
El más nuevo, Parque Chas. Bien. No, a ver, hay gente que va a decir, no, pero yo vivo en Parque Chas hace 50 años. Sí, es cierto, en un tiempo existió Parque Chas, después pasó a formar parte de Agronomía y hace unos años se independizó de nuevo. Así que por eso el más nuevo es Parque Chas.
Bien. ¿Cómo te ubicamos en redes para aprender y saber más, Diego?
Diego Sigiotto, es el Sigiotto con ZGWT, estoy en Instagram y en Twitter.
Bien, otro día vamos a hablar acerca del recorrido, porque hay mucha gente que le gusta hacer, desde lo arquitectónico y desde la historia de los cementerios, sobre todo el que está en Recoleta. ¿Te parece?
Dale, cuando quieras, dale, sí.
Bueno. Te mandamos besos desde acá.
Bueno, Diego. Saludos a todos.
Chau. Era Diego Sigiotto llevándonos a pasear por esta capital. Diego Sigiotto, escritor e historiador.